Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, bienvenidas.
¿Cómo va?
Bueno, mi nombre es Flavia, me acompañan dos amigas, compañeras, Nora y Marisa, ¿cómo están?
Muy bien, muy contentas.
Bien. Feliz.
Felices, hermoso día además.
Tal cual. Sí,
en los controles, Claudio nos acompaña, muchísimas gracias por estar del otro lado.
Gracias, Claudio.
Gracias.
Y esto es Entre Paréntesis, nuestro primer programa, ¿sí? Total. Radial. Y ustedes se estarán preguntando por qué Entre Paréntesis. Y bueno, la idea es poner un paréntesis en la rutina, en el ajetreo diario, en la cotidianidad. Tomarnos una pausa, un respiro, en medio de a veces tanto caos o esto de que vivimos en piloto automático, ¿no?
Tal cual.
Sí. Así que un poco con esa idea venimos, un momento para detenernos a charlar de temas que nos convocan, que nos interesan como sociedad, curiosidades, viajes, psicología, salud mental, emociones.
Es así.
Así es. Así que, bueno, queremos que sea un espacio abierto, que haya un ida y vuelta, y invitamos a todos nuestros oyentes a participar. Si querés, podés recordar, Nora, cuáles son nuestras líneas.
Bueno, nos pueden encontrar en el Instagram, arroba entre paréntesis punto al aire, y el celu 011-65-64-56-63.
Bien, así que todavía no activamos la línea de WhatsApp, pero ya, estamos ahí a punto. Ya. Así que por ahora le pedimos que nos manden sus mensajes a través de nuestro Instagram.
Exactamente.
Tal cual. Sí, sí. Y bueno, así que ahora sí, prepárense unos mates o lo que tomen. ¿Ustedes qué son de tomar?
Café.
Yo mate.
Yo full mate.
Bueno, si el mate me prendo.
Y bien. Vamos a abrir paréntesis, ¿sí?
¿Cómo no? Me parece fundamental.
Bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy? Tres temas. Por un lado, de la risa, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué significa la risa? También mitos y leyendas urbanos, de la mano de Nora. Y un poco de ansiedad, la ansiedad de mi parte. Así que, bueno, ¿querés empezar, Marisa, a hablarnos un poco de la risa? ¿Qué tenés para decirnos?
Bueno, les cuento. En verdad, cuando pensaba ¿cuál podría ser el tema para abordar hoy en nuestro primer programa? Me surge inmediatamente una pregunta que me la hago cotidianamente y cada vez más seguido, y tiene que ver con qué nos pasa a los adultos, que cada vez reímos menos y estamos más acelerados. Entonces dije, es por ahí. Vamos a hablar de la risa, del sentido del humor y de la salud en relación a estos temas, ¿no? Como algo vital, inclusive como una estrategia cultural, porque si nos ponemos a pensar desde que el mundo es mundo, existe la risa. No sé si se acuerdan o habrán escuchado hablar de los bufones del rey,
sí.
Cuando en épocas antiguas los monarcas estaban enfermos o tenían que tomar decisiones, siempre había un arlequín, un bufón, que animaba, que contagiaba con buen humor, o también investigando en templos sagrados de China, de Japón, de India, se reunían exclusivamente a practicar la risa, como una forma de alternativa para curar, para sanar, para aliviar. Y bueno, así investigando me fui dando cuenta que, como les decía, desde que el mundo es mundo, la risa existe. Y existe por algo. Uh-huh. Si avanzamos un poquito más, podemos recordar a Patch Adams, que fue la película de la historia. Ya vamos a hablar algún día de la historia de Patch Adams. Hicieron la película a partir de la vida de él, Robin Williams. pero
¿querés contar quién era Patch Adam para
sí,
aquellos oyentes que...?
Sí, yo diría que por ahí, sí les contamos por ahí, si nos queda un ratito al final, porque yo empiezo a hablar y no paro. Entonces, prefiero contarles un poquito, más que nada, la risa y el sentido del humor, por dónde pasan, y después vamos a historias por ahí más profundas de las personas que marcaron
que
tendencia.
Payaso.
Claro, claro, era un payaso. En realidad era escritor, era médico, y terminó siendo una terapia a través de la risa. ¿Sí? Como una alternativa para mejorar la salud. Después de él vienen, por ejemplo, lo que hoy en día conocemos como los doctores sonrisa, los famosos chicos y chicas clown que estudian con la nariz roja, que los podemos ver en los hospitales, en los sanatorios, que son personas preparadas, no son médicos, son personas que acompañan tanto a los profesionales de salud como a los enfermos en especial y a las familias en situaciones complicadas. Entonces, si recorremos un poquitito esto que yo les vengo contando, la risa atraviesa todas las épocas. Inclusive leí, me enteré hace muy poco, que estaban los payasos sagrados, que eran hechiceros que se vestían con ropas y así como ropas muy coloridas y se pintaban para alivianar un poco el dolor de los guerreros en épocas de lucha. Mirá. Así que fíjense cómo la risa atraviesa y realmente es algo que mejora la salud.
Sí, es más, se escucha que si entrenás los músculos de
bueno,
la risa.
Claro, es verdad esto. Ahora les voy a contar. Sí. Porque en realidad la risa es un estado de ánimo que nos aliviana. Uno ríe o tiene buen sentido del humor y siempre se siente mejor, con otra energía, ¿no? Pero les tengo que decir que no se aprende el sentido del humor. No es que hay una materia en las escuelas, en las universidades, que, bueno, vamos a aprender capítulo 1, sentido del humor, sobre... No. Esto se vive a través de las experiencias que vamos teniendo o de las personas que nos rodean.
Qué bien.
Por eso yo lo que digo es, invito a quienes nos están escuchando y nosotras mismas a hacer este ejercicio de ver esto que yo ahora les voy a decir, si lo venimos practicando en nuestra vida día a día o lo tenemos que empezar a practicar.
A ver, ¿cómo es ese ejercicio?
Y bueno, por ejemplo, reírnos de nosotros mismos, ¿sí?
Bien.
Cuando nos pasa algo que no nos gusta, yo venía recién para acá y había un tránsito, dije, no llego, me lo voy a tomar con sentido del humor. Y bueno, si no llego a la radio, le voy a contar a la gente que está acá arriba del colectivo de qué voy a hablar en la radio, pero me aflojo. Es importante tomarse las cosas con humor y me aflojé. Entonces, tener sentido del humor, ser positivos, si tengo ganas de reírme, no reírme de otros, sino de algo que me produce risa, que salga la carcajada, hay que liberar la risa, jugar, el juego es fundamental para motivar el sentido del humor, conectarse con pensamientos positivos, hacer cosas divertidas, y sobre todo, aunque parezca insólito, levantarnos, mirarnos en el espejo y reír. 3-4 veces al día es como un analgésico, chicas. Esto es así.
Qué bueno.
Reír y sonreír son distintos.
Es distinto.
A ver.
Es más, cuentan que, según Aristóteles, miren de quién les hablo, ¿no? Cuando se prohíbe por única vez en la historia de la humanidad la risa, aparece la sonrisa como una manera de sonreír livianamente porque no se podía reír. O sea que la sonrisa es como una expresión más pequeña de la risa. Por eso siempre dicen, lo bueno es reírse todo lo que uno pueda.
Sí, sí.
¿Por qué digo esto? Porque como vos decías recién, Flavia, cuando uno ríe, dicho por médicos, no por mí, sino por gente que ha estudiado, movemos 400 músculos de la cara, seguro.
Mira.
faciales, movemos el cuerpo. No sé si alguna vez ustedes han dicho, me duele el estómago de reírme.
Ay, sí. Bueno. Y muy pocas veces, ¿viste? Que no, sí, no es algo cotidiano. No, no. Y es tan bueno porque tan bueno. Después te sentís como aliviada.
Exacto. Porque hay todo un tema de oxigenación, los pulmones, el corazón, el ritmo cardíaco, la frecuencia. Incluso llorar de la risa, se limpian los ojos y generamos, chicas, serotonina, endorfina, que son hormonas de la felicidad. Uh-huh. Yo digo, chau al cortisol, chicas, y generar todo lo que nos hace bien. Es sanador, es curativo. Por eso yo digo que si cultivamos esto del sentido del humor y nos reímos con ganas, cambia la actitud, cambia la, no es que no va a haber más problemas, se acabaron o vamos a ser negadores de las cosas que pasan.
No
se trata de eso, se trata de tener otra perspectiva de cómo ver la vida, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Si uno puede atravesar lo que no nos gusta de una manera un poco más positiva, un poco más optimista, tratando hasta traer pensamientos positivos, es muchísimo más fácil, muchísimo.
Vos sabés que una vez leí la frase que dice, la felicidad o lo que ves no entra por tus ojos, sale de tus ojos, que exacto, tiene que ver con esto
tal
que estás
cual,
diciendo,
tal
¿no?
Cual,
de,
tal cual.
De cómo estás vos, cómo te sentís, sí. Eso percibís el mundo.
Exacto. Obvio, obvio, y también está comprobado por estudios que hacen sociólogos, psicólogos, que personas con sentido del humor son más exitosas. ¿Por qué? Porque atraen personas a su vida y qué mejor que estar acompañados, ¿no? No sentirse solos.
Claro.
Tienen como otra perspectiva, como decía antes, de lo que pasa, entonces transmiten otra energía. Uh-huh. ¿Y a quién no le gusta estar con gente positiva?
Es
¿y
verdad.
Cómo no nos gusta a nosotros que los demás estén? Así que personas con buen humor no solo facilitan al otro, sino que a uno nos ayuda a sobrellevar las cosas que tenemos que vivir.
Si fuera así tan fácil,
sí.
Habría un medicamento, un remedio para la risa y fíjate que no hay.
No hay.
No hay medicamento, una
no.
Pastilla, una píldora que te tomes. No. Son situaciones
tal
¿no?
cual.
Que tenés que vivir para que,
tal
como
cual.
Decís vos, levantarte y ya reírte, aunque tengas la cara de dormido delante del botiquín.
Tal cual.
Del espejo, quiero decir. Y bueno...
Es un estado de ánimo,
sí, es
y esto se ejercita y depende también de cómo uno mire la vida, ¿no?
Claro.
Y también contagiar a los otros. ¿No sí. les ha pasado la risa contagiosa?
Sí.
Que no sabés de qué te reís, pero te reís. Sí, y qué bien que haces.
O sonreír mismo, fíjate. Sonreís, el otro te sonríe, te devuelve una sonrisa.
Sí,
es contagioso.
Sí. Por eso yo siempre digo que el humor es terapéutico. Y... tengo una noticia por ahí que
¿qué?
No es tan linda, que leí hace poquito que un niño o una niña, ¿saben cuántas veces ríe por día?
No.
¿Más o menos?
Ni idea.
300 veces.
Oh.
¿Saben cuánto reímos los adultos por día?
Ni idea.
Casi 50.
Ah.
Nada.
Esto apenas. Nos hace pensar en la pregunta inicial, ¿por qué los adultos cada vez reímos menos?
Sí, es verdad.
Obvio que la vida nos atraviesa porque vamos creciendo, más responsabilidades, pero eso no tiene que modificar la forma de cómo vivimos las cosas que nos pasan.
Sí, sí, sí.
Por eso soy una convencida, pero no porque lo diga yo, sino porque hay estudios comprobados por profesionales de la salud que dicen que la risa sana, cura, alivia, acompaña. Ayuda a la mente, al cuerpo, a sentirse socialmente de otra manera. Como les decía, en el cuerpo nos atraviesa la risa. Dicen que hay un músculo del estómago que solo si reímos se ejercita. Fíjense que por ahí no
diafragma.
Lo sabemos. Cerca del diafragma. Entonces, o es que se estira la columna vertebral. Esto lo he leído de médicos, no lo estoy inventando. Entonces, digo... todo lo que pasa por el cuerpo en beneficio de una salud física, ni hablar de la salud mental, pensar en que alivia las fobias, los miedos, la timidez. Una persona cuando empieza a reír descontractura y esto te permite, bueno, andar más liviano y enfrentarte a cosas que por ahí te dan vergüenza, porque te olvidás. Cuando digo la risa y el sentido del humor, hablo de hacer cosas que nos diviertan, que nos entretengan,
claro.
Que nos hagan felices.
Viste que se puede reír, sí, de todo, bueno, y se puede, una vez leí esta frase de que se puede llorar de alegría, pero no reír de tristeza.
Es verdad.
Mira qué buena.
Es así. Sí. ¿Cómo manejar cómo una situación?
Sí.
Qué loco, qué contradictorio,
es,
¿no?
Es contradictorio, sí. Bueno, pero también está fisiológicamente la risa nerviosa.
Es la que te iba a decir.
Claro, hay gente que está muy mal y no puede parar de reír. Por ir en una situación difícil, ríe, y vos no sé si te está cargando o qué pasa, porque no puedes entender que en esa situación. Entonces, también a veces, ya esto por ahí lo puede hablar obviamente más alguien específicamente que entienda de salud o desde la psicología.
Desde la psicología, sí.
Pero hay gente que ríe porque se pone muy nerviosa.
Uh-huh. Y qué incómodo también es. No solo para la persona que se ríe, sino para la otra.
Sí, porque no la entendés.
Sí, tenía un amigo que cuando le contaban situaciones tristes, como un funeral, recuerdo, y se empezaba a reír.
Mira.
Esto de que es
risa
nerviosa.
Sí,
porque una cosa es la risa natural o que tiene que ver con el sentido del humor, que es lo que yo vengo a decir, a proponer, que ejercitemos, y otra es la risa fisiológica.
Eso.
Entonces son cosas distintas, ya más profundo. Yo ahí no me meto en la risa fisiológica porque no soy médica, entonces no es por ahí algo en lo que yo diga, bueno, puedo dar más indicaciones. Pero sí, después de todo esto que vengo diciendo de la importancia de la risa y del sentido del humor, no reírse de los otros, sino de compartir historias de vida que nos hayan pasado y que sean divertidas, y hacer reír al otro y que el otro me haga reír a mí, el poder descontracturar, el poder ser optimista, el poder acercarme al otro con un hola, pero ya con un gesto, como una sonrisa, como decías vos, Flavia, Honora, ya es distinto. Si yo saludo a alguien y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O le digo, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? O sea, cambia.
Acompañando, ¿no?, el gesto.
Tal cual. Sí. Entonces yo lo que quiero proponer es esto, ya cerrando mi tema, es pensar en la risa y el sentido del humor como algo beneficioso para la salud. Ni hablar de la risoterapia o que se ejerce en hospitales y sanatorios, como hablamos recién, como una alternativa terapéutica para acompañar, ¿no?, los momentos difíciles que transitan personas con enfermedades. Pero digo, si uno es capaz de vivir con un sentido del humor de una manera más, más amena, al poder sonreír con más facilidad, creo que podríamos llevar la vida de una manera mucho mejor. Yo digo, podríamos hacer como una ecología humana en el sentido de que habitemos el lugar que habitemos, hagámoslo de una manera empática,
sí,
sonriente, buscando que el otro pueda estar bien conmigo y yo con el otro. Y yo creo que si hacemos de la vida algo lleno de humor, creo que va a haber menos violencia y más tendencia a vivir de una manera más sana.
Más relajada.
Tal cual. Sí. Y por eso digo que tenemos que recuperar la risa, la sonrisa en casa, en el trabajo, hasta en el colectivo.
Sí.
En cada lugar que habitamos,
exacto,
en cada lugar que habitamos, que podamos sonreír y sacarle una sonrisa al otro. Me parece que es fundamental para atravesar la vida, incluso hasta para ver el orden en el desorden, ¿sí? Encontrar el caos no tan caótico como a veces lo creemos. Me parece que es una herramienta y una estrategia y un estado de ánimo que tenemos que ejercitar.
Exacto.
Genial, espectacular lo que los consejos, así que ya saben, oyentes, incorporar la risa como un ejercicio práctico en nuestro día a día.
Ya nuestro operador ha hecho unas sonrisitas por ahí, gracias.
Ya lo está empezando a practicar.
Claro, a practicarlo.
Le cambió la cara.
Bueno, y ahora pasamos a otro tema que da que hablar bastante, bueno, a ver qué descubrimos hoy, ¿sí?
Hoy
que
traemos,
de la mano de Nora, que nos trae mitos y leyendas.
Y mitos y leyendas urbanos.
A ver.
Qué bueno, empezamos diciendo que es un mito, ¿no? El mito, porque hay una...
Por favor.
Hay una similitud muy delgada entre mito y leyenda que la gente confunde, ¿no? Uh-huh. El mito, por ejemplo, es un relato, o sea, los dos son relatos con... totalmente hechos narrativos, ¿no? Que se pueden contar, pero el mito a través con los personajes es el tema, o sea, el mito utiliza personajes sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. Que no hay tiempo ni espacio.
Claro.
Entonces, la leyenda es sobre siempre un personaje que no es ficticio, que es real, pero lo que alrededor de él es todo lo que es místico, ¿sí? Vamos a traer ejemplo para que...
Bien.
¿Sí? Por ejemplo, el mito, tenemos mitos urbanos acá argentinos un montón, ¿sí? Tenemos el fantasma de la Ruta 11, que
sabemos
que
existe, pero no lo conozco, pero
la Ruta 11.
Yo
pero
suelo viajar por la Ruta 11, así que por
según
favor.
Camioneros.
Yo no la voy a agarrar por las dudas.
Por
de la
favor, no.
Después de la medianoche anda un señor trajeado que hace señas de parar, ¿no? A los camiones o a los vehículos. Algunos, obviamente, que por seguridad dicen, no, sigo. Otros lo suben, pero cuando ya da una curva, llegando al próximo pueblo, desaparece.
Wow.
O sea, la ruta existe, pero bueno, eso no sabemos, es atemporal.
Claro.
Porque no sabemos de cuándo viene existiendo eso, ¿sí?
Claro.
Se habla también de la fantasma de Recoleta, de la chica que te quiere acompañar y ir por las tumbas y después señala que es una bóveda en la cual ella atrás de esa bóveda desaparece.
Ah, wow.
Mira,
esos serían leyendas.
Esos son mitos.
Ah,
¿por qué? ¿Ves que hay diferencia?
Confuso, sí.
Claro, una leyenda, por ejemplo, que a mí me encanta, que es sobre personajes que existieron, ¿sí? Como el Gauchito Gil.
Ah, que trajimos un libro.
Que trajimos este libro
acá.
Precioso que es para los, o sea,
es
sirve para
chicos
los chicos,
grandes.
Claro, de la editorial Chirimbote. El Gauchito Gil existió en Corrientes, era un caudillo.
Claro.
Sí. Él, digamos que sería un Robin Hood
de la
argentino.
Época.
Exacto. Él quería sacar las vacas o de la gente que tenía un montón para darle a los pobres, ¿no? Para carnearlas, para dar de comer y demás. Hasta que, bueno, un día lo agarraron, obviamente. Y su leyenda es que lo colgaron de un árbol y que el policía de ese pueblo que lo colgó, que dio la orden, tenía el hijo muy enfermo, entonces lo curó el Gauchito Gil. O sea, le dijo, vos tenés tu hijo enfermo, cuando llegues a tu casa se va a curar. Dicho esto, bueno, están, viste que se arma altares en las plazas,
es
en
verdad.
Argentina, en la capital, en Corrientes, existe
el
altares.
Ah, altares.
Los altares, que
sí.
Le ponen botellas parecido, porque yo
que
digo,
cuando pasás en la ruta hay que tocar bocina, si
totalmente,
se te cumple.
Totalmente, ¿viste?
Algo.
¿Viste? Uh-huh. Hay eso, el pañuelo rojo, porque él tiene un pañuelo rojo, si lo ven, ¿sí? Anudado.
¿Por qué el rojo?
El rojo porque significa rebelión. Sí, esto viene como de unitarios y federales, ¿no es cierto?
Claro,
de la
sí,
época
sí.
De Rosas.
Uh-huh.
El rojo... Deja porque son realistas y los realistas serán españoles, tampoco no. Esto
claro.
Es el rojo como el comunismo, ¿sí? O sea, liberación significa. Y de pasión y fuerza y coraje, que era lo que él tenía.
Claro.
También está el mito de la difunta Correa.
Ajá.
¿Sí?
Claro, y vamos viendo la diferencia entre mito
claro.
Y leyenda, que algunos están basados en historias a partir de personas... que reales.
Claro. Pero lo tienen como mito, pero también puede entrar en leyenda. ¿Por qué? Porque en la difunta Correa hay descendientes de Correa.
Ah, mira.
De, digamos, ella era Correa por el marido que era, se fue a pelear a la conquista del desierto y no volvió más. Ella salió por el medio del desierto a buscarlo con el niño en brazos. Entonces ahí, pobre, bueno, murió de sed y por eso también hay altares y se les pone agua como simbología de que pobrecita murió de sed.
Claro.
Y los que la van a visitar también cerca de del lugar donde está, tu auto se para.
Mira.
¿Viste? Entonces es como decir, bueno, tengo que saludar, bajar e ir.
Claro.
¿Alguna lo vivió a eso?
No, por suerte. Tengo un amigo muy cercano que lo ha vivido, casi como un hermano que es, que siempre creía en la difunta Correa, y su auto no dejaba avanzar. Y entonces vos decís, bueno, se bajó, revisó el motor, todo súper bien. Y al final dice, pasó uno en un camión y le dijo, bajá y saludá a la difunta. Tenés que subir una loma, porque no está en el lugar exacto donde ella murió, sino es muy cerca. O sea, lo han hecho más para que te bajes de la ruta y vayas ahí nomás. Pero en realidad ella falleció mucho más. Y otro, mito no, sino leyenda, para que vean la diferencia. Por ejemplo, el Cid Campeador, no sé si lo oyeron nombrar.
No.
Ruy Rodrigo de Vivar.
Sí, sí, sí.
El Cid Campeador, que era un...
Haberlo estudiado
un
en
general,
la escuela.
Claro, literatura medieval.
Claro.
También existió como leyenda que libró un montón de ciudades españolas de la ocupación musulmana, y en lo último lo pusieron, supuestamente apareció, lo habían matado, pero apareció en su caballo vivo. O sea, lo habían puesto muerto. O sea, tampoco... Pero el lugar y todo existió.
O sea que... Tenemos para hablar un montón de...
Un montón.
¿Hay alguno urbano, algún mito urbano o leyenda urbana actual, como creada en este momento?
Actual sigue estando en el subte, en la línea B, lo que era en Medrano, digamos. Más o menos, te estoy diciendo, del año 1940 y pico...
Yo mirá que tomo accidente. Mucho ese subte, por favor, a ver qué vas a contar.
No, no, de una persona que, bueno, se ha tirado, la han empujado y demás. Entonces aparece en el medio de las vías.
Uy.
O sea, eso lo saben mucho los motorman.
Ah.
O sea, pero los avistamientos, digamos, por arte de magia, eso se dio en la década del 90. Después nadie vio más nada.
Mirá.
Dicen que era porque hicieron arreglos y que como que cambiaron... digamos, viste que pintaron murales distintos, que han cambiado Canning, le cambiaron la estación el nombre.
Claro, por Malavia.
Por Malavia y demás, Drago, bueno. Pero, chicos, hay un montón. Hay chicas,
¿y cómo se entera uno de eso? O sea, ¿cómo se difunde? Y más que nada pienso ahora en esta actualidad con el mundo de la tecnología, las redes sociales.
Eso, ves, cambió, porque en el Instagram y en el Facebook hay mucho de IA. De
la inteligencia artificial.
De la inteligencia, exactamente, que te muestra y resulta que es algo editado, como un fantasma y demás. Y dice, mirá, vos atrás de la persona que está leyendo en su casa, atrás del sofá, pasa alguien, una sombra. Y nada que ver, está hecho a propósito para asustar. Que esa es la base fundamental del mito, es tener cuanto más misterio...
Más,
entonces, más intriga
y
gente que le gusta las historias de terror, obviamente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es muy interesante.
Qué bueno.
O sea que no contribuye la inteligencia artificial a esto.
No,
porque
bueno,
no creo.
Para los chicos a lo mejor muy... No sé, los chicos no. Los más grandes pueden caer en esa de decir, ah, tenía un fantasma atrás.
Claro.
Y los chicos que saben de ahora de edición...
Qué tema, ¿no? De la inteligencia artificial, yo creo que da para un programa.
Eso da
en cualquier momento.
Sí, podríamos,
¿no? Es muy peligroso, como puede ayudar también.
Claro.
Para un próximo programa.
Claro, todo lo positivo, lo negativo.
Por eso.
Acá tengo un comentario de una oyente que se llama Paola.
Ah, bien.
Que dice, buenas tardes, soy Paola. Muy interesante las propuestas que he escuchado hasta ahora. La risa y el sentido del humor potencian una mejor actitud de vida y nos permiten ir vinculándonos desde otro lugar, mucho más amoroso, en estos días tan complejos y tan importantes. Así que sigo escuchando atentamente, compartiendo un mate calentito y gracias por este momento.
Buenísimo.
Gracias, Paola.
Y acá vemos que Jorge nos dice, mi esposa es de San Juan y en esa provincia son muy creyentes. Dicen que es muy milagrosa la difunta.
Sí.
Dicen que han robado cosas del santuario y no han podido regresar.
¿Viste?
Hasta devolver lo robado.
Exactamente, sí, sí, porque es algo, digamos, es del santo, bueno, no lo puedes tocar. Y hay gente que dice, bueno, al final mala suerte que me dio traer esa... No, hasta una estampita, no puedes tocar nada.
Es que esto también habla del respeto, ¿no? Hacia,
sí, por supuesto.
Hacia lo que cada uno piensa o cree.
Cree, exactamente. Sí, sí,
sí.
Bueno, bien.
Bueno, así que, ¿algo más que te gustaría agregar en relación a esto, que nos venís, algún mensaje final?
Bueno, el mensaje sería que cada uno, cuando escucha un mito y leyenda, sepa diferenciar, ¿sí?, lo que es real, lo que es ficticio, imaginario. Todos, claro, en la escuela han estudiado, sí, la mitología griega, por ejemplo, que es tan fascinante,
sí,
con los dioses del Olimpo y demás, y tenerlo como historia porque todo trae una enseñanza.
Uh-huh.
Una enseñanza que... por ejemplo, el mito rápido de Penélope con Ulises, cuando él regresa,
claro,
a Ítaca. Claro, a Penélope la seguían un montón de sabiendo que el marido no está, querían aprovechar todos a estar con ella. Y ella le decía, no, espera, voy a agarrar un tejido, ¿sí? Cuando,
claro,
termine el tejido me voy a decidir por cuál. ¿Qué hacía ella? Tejía de día y lo destejía de noche.
Lo contaba Serrat en su canción.
Exactamente, Penélope.
Claro.
Bueno, 20 años tardó en llegar Ulises, así que imagínate todo lo que ha tejido y destejido esa mujer.
Menos mal que
pero
se lo
¿qué
pasó
pasa?
Tejiendo, ¿sino?
Es una prueba de perseverancia, de amor y de fidelidad.
Claro.
Porque ella lo esperó.
O también desde la psicología podríamos
verlo
como... Sí, como una alteración en esto de no poder hacer un duelo por esta,
exacto,
persona que se fue, porque 20 años, sí,
sí
te creo,
sí, sí,
un año, dos,
sí,
pero ya cuando son tantos años y la persona queda en esa,
sí,
situación,
sí, sí,
de espera y de no poder cerrar ciertas,
exacto,
cosas,
o soltar,
ya,
¿no?
Claro,
ya hablamos,
soltar,
de una patología muchas veces.
Sí, podría ser también, sí, sí, por eso es también un mito, ¿no? De decir, esperó tantos años.
Claro.
Uno espera, como dice Flavia, a ver un cierto tiempo y después ya caes en la locura de la,
claro,
canción de Serrat que lo esperaba en el banco,
claro,
del tren.
Claro.
Yo conozco la de Diego Torres, Penélope.
Bueno, porque es de Serrat.
Es
la versión,
Serrat,
claro, lo canta Diego, que le pidió permiso a Serrat. Y sí, pobre, y ella estaba alterada, ¿no?, en su mente y cualquiera que veía y retrocedía en el tiempo, ¿no? Y después cuando realmente volvió él, porque como volvió Ulises, la encontró cambiada. Acá no dice nunca en el mito.
¿Te imaginas si después de tanto esperarlo el otro le dice, qué vieja que estás, yo lo mato?
Sí.
Lo mato.
Es verdad,
porque,
es verdad.
Escuchame, tejí, saqué músculo y vos,
sí,
venís a decirme qué vieja que estás, chao.
Chao, por eso.
Se acabó
el
mito.
¿Cómo es que termina? Que le dice, ¿cómo termina la canción o el mito? Que él llega y ella se cansó. No.
Él llega y entonces la encuentra y dice, ya llegué, soy tu amor.
Ajá.
Y ella lo mira a los ojos y no lo reconoce.
Mm.
O sea,
claro.
Porque se quedó anclada en la imagen
de
20 años.
Claro,
atrás.
De 20 años que él vino cambiado, vaya a saber, con canas, pelado, no sé, pobre. Vino todo así. Y bueno, y ella también estaría...
Claro.
Ahí hablamos de una melancolía, quizá.
Desde, claro.
Sí, sí,
claro.
Una melancolía
de no poder desprenderte de eso.
¿Tenemos más mensajes?
Más mensajes.
Sí, sí,
acá dice... yo le pedí al gauchito Gil por una causa imposible, casi, y después de pedirle, se destrabaron y la causa salió favorable. A partir de
qué
ahí,
bueno,
le pido siempre.
Qué mirá bueno.
Vos, mira vos.
Muy bien,
sí,
para Jorge, ¿no? ¿Quién lo comenta?
Jorge Daniel González.
Gracias, Jorge,
gracias,
por tu testimonio,
sí, sí,
muchas,
¿no?
Muchas gracias,
sí. Es la creencia fuerte, ¿no?
¿Seguro?
La fe mueve montañas,
¿seguro?
Y bueno...
Sí, yo una vez también le pedí al gauchito Gil,
sí,
me lo concedió y ahora cada vez que veo esto, los altares, es bocina. Sé bocina. Que es eso.
Sí, claro. Porque dicen que vos tenés que cumplirle en llegar hasta Corrientes. Y bueno, no es fácil llegar.
Claro.
O sea, no ni por tiempo, a lo mejor dinero. No puedes irte hasta Corrientes, justo al claro. pueblito de él, que es... Pero te digo que venden de todo.
Claro.
Medallas, lo que me han contado, que yo no he ido.
Claro.
Y bueno.
Y ya que estamos acá, ¿no? Digo... Jorge tuvo la bendición de que lo que buscó se le dio, ¿no? Pero, uh-huh. ¿qué es lo que pasa por ahí, Flavia? Vos nos podés contar un poquito más cuando esperamos algo y tarda y nos genera una ansiedad que a veces no nos ayuda.
Bueno, exacto, justamente eso traigo para velar, que es la ansiedad. ¿Ustedes se consideran personas ansiosas?
Sí, yo sí.
A ¿sí? mí me dicen ansiedad.com.
¿Ansiedad.com te dicen?
Y me a veces me cargan y me dicen, ¿tu alias cuál es? ¿Ansiedad.com? No sé por qué lo dirán, pero sí, soy muy ansiosa.
Bueno, la ansiedad es en realidad un síntoma de que hay algo detrás que tenemos que trabajar. ¿Qué está Seguro. Pasando? ¿Qué nos está queriendo decir esta ansiedad?
Claro.
Muchas veces lo que pasa es que vieron que, no sé, se quiebran un brazo y uh-huh. van al médico. No van a decir, ah, bueno, a ver si me curo sola o me vendo la mano. Y sin embargo, una persona puede ir con algún trastorno de salud mental durante años o toda su vida y nunca consultar con un profesional de la salud mental. Como esto pasa muchas veces con personas que se acostumbran a vivir con ansiedad.
Claro.
Y tienen una vida desordenada o de poco disfrute,
claro.
porque no lo llegan a tratar como un problema, como claro. debería ser.
Sí, sí.
Ahora, existen distintos tipos de ansiedad. Por un lado, está una ansiedad lógica y adaptativa, que es, por ejemplo, cuando estamos en una situación, no sé, una primera cita, vas a conocer a alguien, y claro. bueno, es esperable que te agarre un monto de ansiedad, como, ay, ¿cómo será esta claro. persona? ¿Cómo me irá en la primera cita? Pegaremos claro. onda, ¿no?
Dicen que las famosas mariposas en el estómago es la ansiedad.
Claro, tal cual.
Que no existe.
Qué lindo también tener lindo. Mariposas
Exacto,
en
sí.
la panza.
Pero
tal
¿qué
cual.
Pasa?
Ahora,
a ver,
cuando esas mariposas se sí. extienden en el tiempo, te agarra claro. una úlcera, una gastritis claro. nerviosa.
Claro.
Y ahí es cuando hablamos.
Ni la risa te salva.
No, ahí ni la risa.
No.
Pero bueno, estamos en este lado de la adaptativa, que
claro.
es esperable, se puede trabajar, pero es esperable sobre todo porque, no sé, vas a rendir un examen, tenés tu primera entrevista de trabajo
claro.
y necesitas cierta cuota de ansiedad para poder dar lo mejor de vos.
Exacto. Claro. Totalmente.
Me acuerdo que una prima estudiaba medicina y me decía como... esto de que no dormía, estaba estudiando y se quedaba toda la noche estudiando, y le digo, ay, ¿cómo haces para claro. aguantar y estudiar todo este tiempo? Y dice, es por la ansiedad, como que la ansiedad le permitía rendir. Porque
claro.
se acercaba un final importante.
Mirá, ahí ayuda.
Uh-huh. Ahora, ¿cuándo se vuelve patológica? Cuando a vos te impide disfrutar de tu vida cotidiana.
Claro.
Cuando ya se torna algo que no podés vivir tranquilo, es un problema,
claro.
aparecen los síntomas físicos, insomnio,
claro. Ay, sí.
taquicardias, esto, gastritis,
claro.
Entumecimientos de
¿Y
alguna
en ese caso, vos qué aconsejas?
Y en ese caso...
Vos sos psicóloga, le contamos a los oyentes.
Le contamos,
¿no?
sí, que
por
también...
Por eso te pregunto, porque sé que podés dar una recomendación
sí.
oportuna.
Bueno, en esos casos sí, se recomienda consultar con un profesional de claro. la salud mental.
Claro.
¿Sí? Hay casos donde se trabaja con un psiquiatra y el psiquiatra deriva a un psicólogo. Hay casos donde el psicólogo lo puede trabajar... y se deriva al psiquiatra.
Uh-huh.
Depende, obviamente, uh-huh. cada situación. Por
claro.
ahí no se puede hacer como un diagnóstico en general, pero
claro.
sí hay situaciones que es necesario usar, por ejemplo, los psicofármacos, porque te ayudan a alivianar toda esta sintomatología
claro.
y poder ir poniendo en palabras, porque decimos que la palabra como que quita de angustia.
Seguro,
como que
alivia.
Uh-huh.
Pero los psicofármacos recetados por un profesional, siempre.
Sí, Siempre.
Ah, qué importante.
Sí, eso. Dejarlo en claro, ¿no? Porque la automedicación no conduce a nada.
Tal cual.
No soluciona.
Ahora, ¿qué cosas generan ansiedad? Por un lado tenemos el modo de vida presente.
Claro.
Te iba a decir.
Porque vivimos en una realidad muy ansiógena.
Totalmente.
Que no se me conecta el celular o se me apagó el televisor en el medio del partido.
¡No! ¡Qué terrible!
Explota como si fuera...
Sí, claro. Para los que son fanáticos por ahí del deporte, están mirando... O el último capítulo de una novela.
Eso,
¡ay,
una
no!
película de Netflix, el final.
Bueno, ahora tenemos opciones gracias a la tecnología, pero en otra época era verlo o se terminó.
Sí.
Pero eso es normal, que uno se ponga un poquito ansioso, ¿no?
Sí.
Ahí
eso,
en ese caso...
O sea, en ese tipo de situaciones estaríamos de una adaptativa.
Bien. Estamos entonces...
Eso, hablamos de las causas. Normales.
Estamos ahí en la zona adaptativa. Estoy tranquila.
Por ahora
estoy adaptativa.
Yo no puedo diagnosticar acá. Después, por ejemplo, vieron que si alguien no te responde por WhatsApp y te aparecen las dos tildes azules, no te responde por más de, no sé, una hora y te clavó el visto. ¿Y qué aparece ahí? Esta ansiedad, ¿sí? Bueno.
Claro, puede ser. Yo por ahí pienso, tal vez, no puede atender o está muy ocupada la persona y, bueno, lo vio, pero no puede dedicarme el tiempo suficiente. No sé, no, en ese caso no me pongo tan ansiosa. Salvo que...
Las causas son distintas, claro.
Pero sí, sé que hay gente que...
A lo mejor proyectas, si estás enojado decís, mira, ya no me quiso atender.
Claro,
porque
es
te
verdad.
Peleaste con el vecino al lado y lo transportaste o lo, no sé cómo se dirá. A la otra persona, a la pobre, que en serio, capaz que se quedó sin internet, ¿viste?
Tal cual.
Y no te contestó. Sí, hay locuras ahora sí.
Y pregunta, Flavia, entonces frente a la ansiedad, ¿cómo nos manejamos? ¿Vos qué nos recomendás?
Bueno, me faltó decir, una de las causas que pueden tener que ver con cuestiones no resueltas en la infancia, ¿sí? Situaciones, por ejemplo, ya más complejas, que puede ser haber vivido ciertas situaciones de bullying o un abuso.
Claro.
Entonces, ahí hablamos ya de cuestiones más complejas. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Porque estaba pensando ejemplos.
No, perdón, yo te corté.
Y se me vino.
No, esto de cómo lidiar con este tema de la ansiedad, esto que vos decís por ahí, bueno, saber hasta dónde puede ser parte de la cotidianeidad y dónde, cuándo prestarle
es
más atención para hacer una consulta. ¿Vos qué nos recomendás?
Bueno, primero poder identificar. Vamos a ver esta ansiedad, qué nos está queriendo decir. ¿Sí?
Claro.
Y saber que la ansiedad nos miente. Por ejemplo, en situaciones de ataque de pánico, ¿qué aparecen? Estos pensamientos intrusivos de me voy a volver loco, me voy a morir. O sea, aparecen todas estas cuestiones que se van ramificando y cada vez más y más pensamiento. Entonces, poder identificar que esto nos está mintiendo, que no es una situación real, es un primer paso.
Buenísimo.
Como una persona, como un ex que te miente, suponte. Viste que cuando ya sabes que tú te mientes, es como, ya lo conozco.
Claro, ya está.
Entonces, bueno, algo así, pero con esto. Cuando está viniendo toda esa ramificación de pensamientos, agarramos y, bueno, respiramos.
Bajamos los cambios.
Bien.
Y hay ejercicios para reducir la ansiedad. Podría ser... para poder manejarla, al menos durante un tiempo, ojo que no digo que este sea el único tratamiento, pero sí una forma de reducirla, ¿sí? Como, por ejemplo, hacer actividades que nos den placer, que nos gusten, que puede ser yoga, para mí salir a correr, para ustedes...
A mí, por ahí, actividad física, clases en el gimnasio, me encanta pilates, zumba, actividades físicas en el gimnasio.
Sí, salir. Yo salir a mirar vidrieras, salir, viste, a hablar con alguien, no sé, aunque sea una vecina que está barriendo, a mí me sirve.
Te relaja, te desconecta.
Me desconecta, así que si puedes, sí.
Sí, y ahí está, bueno, también es importante diferenciar, ¿sí?, lo que es el goce, decimos, y el placer.
Exacto.
El placer es un placer moderado. Entonces, salir a correr o hacer esto, ejercicio, mirar vidrieras, okay.
Sí.
Ahora, ¿cuándo es un goce? Cuando no es moderado.
Claro.
Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, me como 10 kilos de medialunas cuando estoy ansiosa. Ahí ya pasa a ser algo por el lado del goce.
Del goce, sí.
Que no está bueno. O me fumo un atado de 20 de un saquetón.
No, 20
claro.
No.
Los excesos, ¿no? Por ahí, ¿no?
Claro.
Claro, te da excesos.
Cuando no es moderado. Por eso la importancia de, bueno, hacer actividades que nos den placer, siempre dentro de este rango de lo moderado.
Claro.
Como se dice que estas actividades que nos dan placer son una válvula de escape para la ansiedad.
Mira. Me gustó, válvula de escape para la ansiedad.
Y yo leí o escuché el tema de la respiración. Tener, dicen que entre, por ejemplo, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, mirar un punto fijo y concentrarse en eso y buscarle, qué sé yo, unos detalles o algo, entonces la mente...
O pintar mandalas.
Sí, sí. Ah, ajá. Pintar mandalas. Eso está buenísimo.
Bien.
Sí, escribir, sí, cocinar, sí, pintar. Sí.
Claro.
¿Qué más se les ocurre? Hay muchísimas actividades.
Y yo creo que para cada persona hay una actividad que es la que le ayuda, ¿no? A bajar esta ansiedad. Que
Poder identificar eso. Ahora, estos son soluciones momentáneas. Exacto. No es algo... fijo de que por eso esta ansiedad, cuando es patológica, va a desaparecer, ¿sí? Entonces, para poder trabajar esta ansiedad, hay que saber qué la genera. Es como la fiebre. Vos a la fiebre te da un 40 grados de fiebre, tomás un ibuprofeno, lo que sea. Bueno, sí, te baja la fiebre, pero ¿qué está generando esa fiebre? Claro. ¿Cuál es la infección detrás?
No va la causa, eso no va la causa. Claro.
Y eso es lo que hacemos en terapia.
Qué bien.
Qué bueno.
Sí, poder abordar la raíz de esta ansiedad.
Exacto.
Y para eso es necesario poner en palabras un montón de cuestiones.
Claro. Mira vos. Bien.
Nos llevamos un montón de ideas. Ojalá que nuestros oyentes también.
Ojalá,
hayan
que les
percibido
sirva.
Esto de que de todo lo que quisimos transmitir con el asombro, la curiosidad, con esto de la importancia del sentido del humor, con cómo atravesar la ansiedad. No sé, por ahí Flavia, ¿querés ir contando? Porque ya veo que nos estamos yendo.
Nos quedan,
se nos va el programa,
nos quedan 7 minutos.
Ah, nos quedan. Buenísimo, gracias Claudio.
Ah, buenísimo. Yo quiero volver a... Bueno, a reiterar, ¿no? Pues una. Que nos pueden encontrar en el Instagram en arroba entre paréntesis punto al aire y el celular 011-65-64-56-63.
Y además que vamos a ir subiendo cosas en las redes, así
totalmente.
Que nos siguen, un me gusta o no me gusta también. Dejamos que cada uno...
No existe el no me gusta.
Claro. No, pero pueden hacer un comentario... con algo que no les gustó de lo que publicamos también, porque todo suma, ¿no? De todo aprendemos.
Sí, y se puede tratar en un próximo programa.
Claro, propuestas.
Nos pueden sugerir temas para la próxima.
Sí,
estaría buenísimo.
Bueno.
Estaría buenísimo.
Sí, ¿qué les pareció también estos temas que fuimos trabajando, que se conectan en sí uno
por
con
supuesto,
otro, ¿no?
Claro, y esto, ¿no? Que por ahí nuestros oyentes, a medida que vamos transitando los programas, puedan también hacer una mirada hacia sí mismos. Bueno, tengo estos síntomas de ansiedad, estaría bueno hacer una consulta o no, o bueno, empezar a reírme un poco más, o qué lindo esto de los mitos, me da curiosidad, voy a empezar a leer alguno.
Y también ansiedad, eso de los mitos, y le da ansiedad porque quieren ver cosas que... Porque están, viste, muy pasados, viste, de rosca, de decir, bueno, a ver qué me pasa con los nervios.
Y acá les traigo cómo ayudar a alguien que tiene ansiedad.
Ah, qué interesante, justo.
¿Sí? No aislarla a la persona, sino que facilitar el diálogo. No mensajes de vos podés, levantate.
Claro.
Vieron que muchas veces caemos en eso, del vos podés, dale para adelante, y no sabemos cómo se está sintiendo esa persona.
Por ahí les sobreexigimos en un momento.
Se enojan.
Cuando uno quiere ayudar a alguien, tiende a hacer un diagnóstico con desconocimiento muchas veces.
Claro.
Entonces, dale, que podés, y es como esto de, no sabemos qué tiene la otra persona, como para aliviar con estas palabras. Respetar las distintas emociones que tiene que atravesar, sugerir una consulta con un profesional, acompañar, y recordar esto, que cada persona se las arregla como puede con su padecimiento. hay que intentar no juzgar un dolor que no estás viviendo.
Tal cual.
Siempre, me eso como mantra, digamos.
Sí, ¿no? Claro. Es verdad eso. Sí, pues. Sí. Ah, bueno, muy a mí me pasó tal cual y voy a... No, porque todo, cada organismo es distinto.
Menos ser autorreferencial, lo peor que podemos hacer.
Sí, como que a mí me dio el resultado de esto, entonces hacelo.
Claro.
Que es la solución.
Es me parece que además una buena escucha activa, saber escuchar, ¿no? Poner los oídos, no las orejas, sí, que es distinto. El escuchar al otro ya es un montón para la persona que lo está necesitando.
Uh-huh. ¿No? Y un abrazo también.
También, qué lindo. Qué lindo.
Sí. Así que, pero no, hay un montón de cosas. Que es verdad lo que dice Flavia, no puedes juzgar a alguien y decirle, mirá, bueno, no es juzgar.
Yo iba a proponer algo, pero no sé si nos queda mucho tiempo. Porque
nos queda, sí.
Como hablábamos del
tres
juego,
minutitos.
Yo digo, qué bueno, decir? Que yo digo, no sé qué les parece a ustedes y qué dirán nuestros oyentes, pero que nunca debe faltar el juego en la vida de todos, uh-huh. Porque nos ayuda.
Acá tenemos uno.
Ahí tenemos. Entonces, acá Flavia nos trajo un juego muy divertido de la colección En Palabras, y hay una pregunta que vamos a sacar y que dice, así rapidito la hacemos, y que nuestros oyentes lo hagan en sus casas también. Si no fueras una persona, un humano o humana, ¿qué serías y por qué? A ver, Nori, lo primero, ¿qué quisieras ser si no fueras humana y por qué?
Bueno, a mí me encantaría ser un animal.
¿Cuál?
¿Uno preferido?
Sí,
tengo
sí.
Dos.
Uno.
Oh, bueno, pantera.
Uy.
La pantera negra.
Uy, Dios mío.
Bueno,
¿por qué?
Pantera negra.
Contanos.
Porque, no sé, me encantó siempre esa guerrida, o sea, es para mí el sinónimo de fortaleza. Bueno, por eso también me encanta lo que es el rinoceronte, que es otro.
Claro.
O sea, todos los que van, ¿cómo te puedo explicar? A ver, dígame la palabra, no me sale.
Al frente.
Claro,
que
van al frente.
Ponen el cuerpo.
Exactamente, son muy, muy...
O sea, estamos protegidas, Flavia, con Nori.
Sí, sí, con la pantera.
Sea pantera o sea Norita, la tenemos la acá para cuidarnos.
Sí, por eso, así que...
¿Y vos, Flavia? ¿Vos?
¿Puede ser un animal?
Un animal, un objeto, una cosa, una planta, lo que vos quieras.
Ay, a mí me gustaría ser perro.
Ah, qué lindo.
Fidelidad.
¿Por qué?
Fidelidad.
Lealtad.
No sé, me encanta como la vida de perra.
Ah,
y sí, que
pero
viste
no,
que dicen, ¿qué
pero
vida
la vida de perro al aire libre.
Ah, bien.
Sí,
ah,
no la vida de perro encerrado.
Claro.
No, me encanta el perro que del campo, que va libre. Duerme, come, corre.
Qué lindo, qué lindo.
Sí, sí, sí. Yo tengo dos.
Ay, hermosos.
Qué lindo.
Los border collies,
sí.
Muy bueno.
Qué lindo.
¿Y vos?
¿Y vos, Maru?
Y yo siempre dije que me gustaría ser un pulpo, porque como tiene muchos brazos y a mí me gusta por ahí tender muchas redes, ayudar y estar con muchas personas, sí. Me gusta mucho la reunión de amigos, de familia, o sea poder hacer muchas cosas a la vez,
sí.
Que no por eso soy tan ansioso.
Multitasking.
Claro.
Sí, pero vos viste lo que se dice el pulpo en la cabeza, lo que tiene, ¿no?
A ver, ¿qué? ¿Lo de la tinta? No.
La tinta está abajo, digamos, cerca de los ojos. Pero la cabeza del pulpo, ¿qué tiene?
No sé.
No tiene intestino.
¿Qué tiene?
No tiene intestino el pulpo.
Uy, mira.
O sea, adentro,
claro,
en el cerebro es su intestino.
Ah,
entonces
mira.
Es una cargada que dice, el cerebro lleno de...
No, es esa la intención. La intención es tener muchos brazos para poder llegar a muchos lados, a muchas personas. Así que siempre dije, un pulpo para hacer varias cosas a la vez, pero cosas positivas, por supuesto.
Ah, bueno.
Así que bueno,
eso es importante.
Terminamos ya.
Bueno, chicas, se nos pasó volando. Tiempo rapidísimo.
Agradeciendo a todos los que...
Gracias por estar del otro lado, a nuestros oyentes, por escucharnos. La pasamos espectacular, con un poco de nervios, debemos admitir, al menos de mi parte.
No, yo también. Fíjate, antes con el cierre podemos ir con Jorge Daniel González, que dice, me gustaría ser un ángel para confirmar que hay algo mejor después de la vida.
Ay, qué bueno. Gracias, Jorge, nos acompañó todo el programa.
Sí, muy participativo.
Genio, gracias.
Bueno, te esperamos el martes que viene para seguir acompañándonos y a todos los que nos pudieron escuchar hoy, ¿no, Flavia?
Totalmente,
por favor,
gracias.
Síganos, sí. Estamos en Mantra, nos pueden seguir ¿Cómo es nuestra...?
Mantra 91.9.
¿Y en nuestras redes?
Bueno, para los martes de 17 a 18, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. En nuestras redes. Bueno, arroba entre paréntesis punto al aire. Y el celular 011-65-64-56-63.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, chicas.
Gracias
a todos.
Gracias. Gracias,
¿eh? Bueno, y esto
gracias,
fue...
Gracias, Clau.
Gracias. Esto fue entre paréntesis. Somos... Marisa, Nora, Flavia, en los controles Claudio, uh-huh, y nos encontramos la próxima.
Tal bueno, cual, el próximo Dios martes mediante. Los esperamos a todos y agradecemos el aguante y el habernos escuchado y los mensajes lindos que nos mandaron.
Sí, es verdad. Gracias.
Bueno, gracias por estar. Chau, chau.
Chau, chau.
Chau, chau, gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes contactos. Instagram, entre paréntesis, punto al aire. WhatsApp, más 54 9 11 65 64 56 63. Mail, entre paréntesis, punto al aire, arroba gmail.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.